Pero hasta la llegada de Carlos Herrera tenemos que seguir poniendo las calles. Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a todos los ponedores de calles. ¡Qué barbaridad! ¡Cuántos mensajes! ¡Cuánta gente que no concilia el sueño! Y los que están intentando dormir, pues dicen que no lo concilian porque se activan escuchándonos. Como el caso de Faustino Ailagas, que nos escribe. Dice, yo, Pulpo, os escucho todas las noches. Hacéis que no sea capaz de conciliar el sueño. Pues, Faustino, paciencia. Y muchas gracias por hacernos un hueco ahí al lado de tu cama. Te lo agradezco un montón. Siempre a esta hora me alejo de la política y de los malos rollos y de las faltas de respeto. Me quedo con historias humanas y de superación, que son las que nos demuestran que la vida mola un montón y son con las que realmente nos tenemos que quedar todos para quitarnos el ruido que nos meten en la cabeza. Porque hoy la segunda calle positiva del día tiene nombre y apellidos, los de Vicky Sevilla, que esta semana, a sus 29 años, pues se ha convertido en la chef más joven en lograr la estrella Michelin. Lo ha hecho gracias a su trabajo en Arrels, un restaurante en la localidad valenciana de Sagunto, donde ofrece cocina de producto, de mercado y de cercanía con un toque de autor y también un toque de vanguardia. Dice Vicky que comenzó en la cocina por casualidad y que no cabe duda de que le salvó la vida. Y es que con 17 años, Vicky estaba muy perdida y decidió mudarse a Formentera, donde entró a trabajar en un restaurante. En aquel momento no sabía ni freír un huevo, pero fue tal la pasión que despertaron los fogones en ella que a los 4 meses era ya la jefa de frío. Después quiso formarse un poquito más para seguir evolucionando y acabó en la Escuela de Hostelería de Castellón y con tan solo 25 años abrió su primer restaurante. Todo un talento que gracias a su esfuerzo y dedicación ha tenido recompensa. Claro, orgullosa de la estrella Michelin que le han dado asegura que bueno, que ahora le toca seguir trabajando. Nosotros, desde Poniendo las Calles, le deseamos toda la suerte del mundo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este jueves 16 de diciembre de 2021 en directo, sacrificando nuestra vida como haces tú. Aquí estamos currando y remando en la misma dirección. La dirección de las 6 de la mañana y dar la del pulpo a Carlos Herrera. Pero es que a eso de las 4 te estábamos hablando de un avance del futuro que ya es prácticamente un presente. Me estoy refiriendo al reparto de paquetes con drones. Para que eso pase, ya se está trabajando en la creación de una red de carreteras aéreas. Borja Blanco, director técnico de I+D de Aerocámaras, se dedica a la investigación, desarrollo y formación de pilotos para drones. Él, en COPE, nos lo ha contado y dice que ya están realizándose las primeras entregas por aire.
Es algo todavía complejo, pero lo hemos estado haciendo, por ejemplo, este verano, con entregas a yates, como si fuera un globo, pero a yates y con un dron. Principalmente era comida, botellas de vino, de champán, de lo que nos pidieran. Y esperamos poder expandirlo para el año ya en muchas más localizaciones. Por supuesto, los retos técnicos y de gestión aeronáutica y de permisos detrás de todo esto son bastante elevados.
Bueno, pues de esto te hablábamos a las 4 de la mañana. Yo me pregunto qué va a ser con los pajarillos, como me decía Luisa. Es verdad, los pajaritos por ahí volando y los paquetes también dando vueltas. Bueno, a ver si está todo bien regulado para que no haya ningún tipo de problema. Esto te lo contábamos a las 4 y cuarto de la mañana, pero quedan un montón de cosas que contarte. En este jueves 16 de diciembre, Santos José Mañanet, fundador de los hijos de la Sagrada Familia, Jacob y Alicia Emperatriz. Hoy volvemos a poner las calles con Juan Pedro Alcázar Contreras. Nuestro nuevo capítulo nos espera sobre Encarna Sánchez, una vida para la radio. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 6 de la mañana, ¿qué más tenemos que hacer?
Bueno, pues después del 10º capítulo ya dedicado a Encarna Sánchez, le vamos a poner humor a la mañana con el Grupo Risa.
Ole.
Hoy el protagonista es otro gran comunicador de nuestro país, Luis del Olmo.
¡Oh, qué grande, por favor!
Seguro que nos reímos.
Hombre, y bastante además con el Grupo Risa. Rosana, buenos días.
Hola, buenos días de nuevo.
Veo que las temperaturas siguen bajando. Hay gente que quiere saber qué se tiene que poner dentro de un rato.
Bueno, están bajando, pero poquito. Por suerte tenemos aún este tiempo estable y soleado que tanto nos gusta en casi toda España. Aunque la zona del Estrecho tienen un pelín de viento componente este con bastante intensidad, que les dejará con cielos nubosos en zonas de la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería, donde además podríamos tener algún chubasco ocasional. Las lluvias también podrían llegar a zonas montañosas de las Islas Canarias, aunque sería de forma intermitente. A primera hora de la mañana y al igual que en los días anteriores, tendremos avisos por nieblas densas y persistentes en el Valle del Ebro, en el Valle del Duero, en Castilla-La Mancha y en el interior sureste peninsular, que se irán disipando a lo largo del día. Las temperaturas pulpo, como decías, descienden, aunque continuamos con el ambiente templado de esta semana. Tendremos unas máximas de 8 grados en Zaragoza, 13 en Valladolid, Albacete y aquí en la capital, en Madrid, 16 en Palma de Mallorca, 18 en Málaga y 21 en Santa Cruz de Tenerife.
Genial, Rosana, muchísimas gracias. Hay ponedores que nos mandan notas de voz. Me encanta que la gente mande notas de voz, que podamos escuchar la voz de nuestros oyentes, de nuestros queridísimos ponedores, que nos hagan comentarios, que nos pidan cosas, que se integren en el programa. Los mensajes de voz nos los dejan en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenos días, Pulpo. Un día más, poniendo las calles Olé. De Madrid. Un saludo para todo Mercamadrid y especialmente para Carlos, mi hijo. Y un fuerte abrazo y un beso. Bueno, Pulpo, venga, un saludo para ti y para todo tu equipo de un rayista de pro. Este año estamos disfrutando la familia rayista.
Sí,
gracias,
señor.
Pulpo. Eres muy grande.
Buenos días, familia de ponedores. Aquí el Pirañita de Utrera. Hoy voy con mi coleguita Bastián para Mercamadrid. Sevilla por el pescado. Venga, Pulpo, un saludito para todos y tened cuidadito con el COVID. El COVID no comérselo estas navidades. Comer mucho marisco de piraña, ¿vale? Venga, y soy ponedor.
Pulpo, gracias, buenos días.
Hola.
Soy Domingo Moya.
Hola,
mi mensaje va dirigido hoy a todos los ponedores. Le deseo una gran Navidad y en especial para todo el equipo de Poniendo las Calles, que soy especiales. Soy lo que no hay. Me encanta este programa. Un
gracias,
saludo
Domingo.
Y buenos días. Soy ponedor.
Eres muy generoso.
Buenos días, Pulpo. Soy Alberto de Tarragona. Soy vigilante de seguridad y soy un ponedor.
Hombre, Alberto, muchas gracias. Nunca te había sentido yo por aquí. Te doy la bienvenida, Alberto, a este programa de radio. Si nos quieres dejar una nota de voz que escuchemos mañana, lo puedes hacer ahora en el 662-942-605. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Yo quiero mandar un beso a Silvia López, que siempre hace unos comentarios súper divertidos. Silvia, gracias por estar con nosotros día tras día. Y más hoy, que estamos hablando de la lotería.
Ponedores nos daban el número, mira tu esperanza, que dice el 42.899.
Wow.
Otro que apuntamos, a ver si toca. O José Manuel San Martín dice, yo tengo jugado bastante y una vez no quise el que me daba la lotería, cogí el de al lado y les tocó a todos menos a mí. Esas cosas que yo nunca haría, por ejemplo. O Toretto, llevo jugando el mismo número desde hace 45 años. Lo cogí a mi padre y al fallecer él, lo cojo yo. Es el 20.208. Nunca ha tocado, pero por memoria a él, no lo dejo, hombre. Cuando lo tienes que dejar, es cuando te toque.
Claro, claro. Hay un montón de mensajes. Estamos hablando de la lotería. ¿Compartirías públicamente tu número?
Without you, my life is so dead. I'm so-
Miquel Aje, gracias por seguirnos. Oscar Darío, Mario Manuel Vega. Son ponedores que se van sumando. También nuestro saludo, como siempre hacemos, a la Guardia Civil, a los policías nacionales y locales de cualquier localidad, y nos vamos dando cuenta que aquí se está muy bien en nuestro país. Y un saludo a la gente mayor, vea, importante, ¿eh?
Pues sí, un saludo a todos ellos y bueno, y a los ponedores, que hoy nos están hablando de lo que juegan o no ellos en la Lotería de Navidad. Domingo, por ejemplo, que juega 5 décimos todos los años de las hermandades de su pueblo. Y David Armentia dice: yo sí que juego, pero no mucho, 1 décimo del trabajo, otro de la unidad, donde colaboro altruistamente, y otro compartido con mi madre y con mi hermana. Luego Diana nos cuenta que juega 1 décimo, como mucho 2, dice, porque hay poca posibilidad de que toque, si claro. Yo eso lo sé, pero luego por la ilusión desde Valladolid. ¿Tú no siempre tienes la sensación de que, hombre, lo mismo este año cae o no?
Ante eso, enseguida te van a decir, hombre, seguro que el que no juega no le toca.
No, eso seguro.
Eso está claro. Pero es tan complicado, es tan difícil.
Ya.
Se vive de ilusión, está claro. Yo no sé si Diego López Ordóñez juega a la lotería y le apetece pues que le toque algo. Si Osvaldo le pasa lo mismo, si a Juan Bartolomé Romero. Lo digo porque son ponedores superactivos en este programa de radio en el que hoy estamos hablando, pues eso, de la lotería. Es que ayer en Antena Herrera dijo públicamente el número que me iba a dar. Y yo le dije que le iba a conseguir un 4.
Bueno.
Entonces yo no sé si se debe decir el número que cada uno tiene que con el que juega. Yo no sé si está bien o no, si se puede incluso legalmente hacerlo, ¿no?
Yo creo que sí, pero ¿qué importancia tiene? Yo
no,
lo que
eso.
No me lo sé. Los tengo apuntados todos porque no me sé los números.
No, claro, yo no sé nada.
No quiero memorizarlos, pero los tengo apuntados. Pero si se dice, no hay ningún problema. No. Hemos tenido aquí varios ponedores que nos han dicho su número.
Sí, sí, hay ponedores que están poniendo el número que están jugando.
Eso es.
Hombre, y los vamos apuntando aquí, pero más que nada por si en el momento en el que salga la lotería y hagamos la comprobación, podamos ver también que a nuestros ponedores les ha tocado el gordo.
Claro, Tess, por ejemplo, dice Tess, yo creo que el de Herrera es el 95.958, dice.
¿Cuál ha dicho?
Dice, 99. Yo creo que el de Herrera es el 95.958.
958, vale, vamos.
¿Qué te parece?
A comprobarlo. Venga, un mensaje más. Que
¿Un mensaje más? Pues mira, querías números. Antonio Priego, por ejemplo, llevo todas las semanas 2. Uno termina en 07, otro en 57. Y para Navidad y el niño juego siempre el 13.513. Número bonito, pero nunca me ha tocado nada.
Estás en COPE, estás poniendo las calles. Tengo en la mano el libro Encarna Sánchez, Una vida para la radio, de Juan Pedro Alcázar Contreras. Lo estamos descubriendo desde el mes de septiembre y la verdad que es alucinante. Es verdad que Encarna era dura, muy dura, diría que demoledora en la crítica cuando tenía que denunciar, como también era pues espléndida y generosa en las alabanzas cuando tenía que poner en valor y reconocer el trabajo o el comportamiento de alguien. Lo que no pasaba nunca por alto era la crítica injusta, la crítica superficial a su labor profesional, que defendía con auténtica pasión, llegando a veces pues bastante lejos. Y es que cualquiera que intentase entrar por esa senda se encontraba con una auténtica Agustina de Aragón, dispuesta a luchar por defender su territorio profesional. Así lo reconocía Encarna Sánchez en su programa Directamente Encarna.
Porque una puede estar años callada, escuchando barbaridades, callada, y de pronto llega un momento que dice, ya no, porque ya me toman por tonta. Ya no me callo, porque lo que yo hago en una actitud de elegancia, que es callarme ante las lenguas llenas de ponzoña, alguien no lo puede entender y puede pensar, la pobre tonta se calla porque es verdad o porque le da miedo contestar. Miedo contestar. Si Agustina de Aragón era a mi lado. Pero usted sabe lo que cuesta llegar aquí, 30 años de profesional. Usted sabe lo que yo... Como para que me vengan con una tontería.
Bueno, pues hoy vamos a repasar un aspecto polémico de la comunicadora, un artista de su personalidad radiofónica, que generó mucha controversia, pero que era parte del espectáculo que ella daba cada tarde o cada madrugada. Bueno, pues hoy hablamos de las batallas de Encarna con sus detractores. Lo hacemos como cada semana con Juan Pedro Alcázar, autor del libro Encarna Sánchez, Una vida para la radio. Una obra imprescindible para conocer la historia profesional de este mito de la radio, de la gran estrella de la cadena COPE. Y es evidente que Encarna pues era una gran protagonista de sus programas, sin lugar a dudas. O, bueno, a quien los oyentes esperaban escuchar cada tarde o cada madrugada. Claro, atención, porque ahí es donde nos hacemos la pregunta. ¿Qué aspecto derivó en alguna ocasión en exceso de personalismo? Hay mucha gente que decía que era muy ególatra. Juan Pedro, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días a todos los ponedores. Mira, hoy vamos a repasar las batallas de Encarna contra sus enemigos, pero yo quiero dejar muy claro que son los enemigos de Encarna, que nosotros no los vamos a hacer nuestros, pero sí que creo que es muy importante repasar este aspecto fundamental de esa personalidad radiofónica que ella volcaba todos los días en el micrófono, porque es una parte importantísima de lo que ella era, ¿no? Me comentabas antes que efectivamente, ¿no?, que en algún momento pues eso podría derivar en el excesivo personalismo. Y fíjate, a mí me lo han preguntado muchas veces desde que publiqué el libro en varias entrevistas, ¿no? ¿Cuál era el principal defecto de Encarna, ¿no? Y yo siempre, bueno, he respondido lo mismo, que es un poco lo que estamos hablando ahora. A mí me parece que a veces pecaba de un excesivo personalismo, porque es verdad que, bueno, si conoces su historia personal, que aquí también la hemos repasado, entiendes mejor esas reacciones que a veces tenía exageradas delante del micrófono, pues ante una crítica, sí, a su trabajo, a su carrera profesional. Pero es verdad que ella, y de verdad que es así, en el 95% de los casos, ella era muy difícil que iniciase una batalla de este tipo. Ella sí que es verdad que era muy crítica ante el micrófono, porque ella entendía que su trabajo era pues criticar al poder establecido, criticar a la administración que estaba en ese momento. Pero era difícil que ella entrase en una batalla, en una guerra, de responder contra alguien, ¿no? Ella lo único que hacía era defenderse, como lo hemos oído en este audio que acabamos de escuchar. Uh-huh. Y es verdad que aprovechaba el poder que le daba el micrófono para contestar muchas veces sin piedad, y que eso generaba espectáculo y audiencia, pero también, y seguramente que bueno, todos los que somos grandes oyentes de la radio lo recordamos, esto es algo que era generalizado en la época en la que Encarna era una gran estrella de la radio. Sí, otras no. Estrellas masculinas, no sé si recordarás, pues no sé, pues el caso, por ejemplo, de José María García y José Ramón de la Morena, que eran batallas diarias en la madrugada, o por ejemplo otra gran estrella de la COPE, como fue Antonio Herrero, pues sus batallas contra Luis del Olmo y contra Antonio Herrero, ¿no? Pues contra Iñaki Gabilondo, perdón, ¿no? Uh-huh. Quiero decir que no era algo exclusivo de ella, pero sí que es verdad que a ella se le ha juzgado de manera más dura ese aspecto que a otros se les ha pasado de largo, o que incluso les ha, bueno, pues a la crítica les parecía como un aspecto incluso gracioso, ¿no? Pues en el caso de Encarna ha sido muy severamente criticado, ¿no? Eso es cierto.
Uh-huh. Mira, ella mencionaba, Encarna mencionaba muchas veces a Concha García Campoy. Precisamente he preparado uno de esos momentos duros en el que Encarna contesta en directo a García Campoy tras hacer una entrevista en un periódico en el que asegura que Encarna Sánchez es un ser detestable.
Y dice, en la radio hay muchas guerras y muchas peleas y todo el mundo y nos llevamos a matar, bueno, se llevan a matar y entonces se enfrentan García y de la Morena y no sé qué. Y luego dice, y también Encarna, que es muy guerrillera o algo así, y es un ser detestable. Yo tengo un prostíbulo. Yo calumnio, yo he hecho daño como tú a tanta gente con esa pandilla que tenías alrededor de los comentaristas que ponían verde a media España y ni aun así consigues audiencia. Yo hago daño a alguien, yo no dedico mi vida a servir a una sociedad, pero ¿me quieres dejar en paz, pedazo de mediocre? ¿Por qué cada vez que te hacen una entrevista tienes que menospreciarme? ¿Pero por qué yo qué te he hecho a ti? Lo único que te he hecho es quitarte la audiencia, es convertirte en una tercerona. Lo único que he hecho es llevar 30 años trabajando con mucha decencia, con mucha honestidad, con mucha valentía, sin venderme a nadie. Entonces, yo te pido ya, por favor, que me dejes en paz y no me calientes. Ya no me calientes. La que va de progre y de socialista progre y de no sé qué. Así son los socialistas progres, como tú. Por favor, que se vayan lo antes posible, porque la gente como tú denigra.
Madre mía, qué situación, qué lenguaje, qué contundencia. Juan Pedro, lo que yo no sé es cuál es el origen de este desencuentro entre Encarna y García Campoy.
Bueno, vamos a ver. Ellas, la batalla la iniciaron pues casi a finales de los años 80, porque García Campoy tenía un programa en la SER los fines de semana por la mañana, en la que pues prácticamente semanalmente le daban a Encarna un premio que era el boniato de la semana, que era como, uh-huh, un premio pues a lo peor según ellos de la semana, ¿no? Uh-huh. Y luego además, bueno, ahí empiezan los desencuentros, pero además ella en aquella época estaba casada con un señor que se llama Lorenzo Díaz.
Lorenzo Díaz, sí, sí.
Sí, que bueno, pues también bueno, pues había escrito algún libro sobre, bueno, una supuesta historia de la radio, más es la historia de la radio según su propio criterio. Uh-huh. Y es verdad que fue bastante, yo diría, miserable con Encarna. Uh-huh. Porque en esos libros no solo la ningunea y no la da ningún lugar en la historia de la radio, sino que, bueno, la califica con cosas, con palabras tan crueles como, bueno, dijo que era el tan-tan del lumpen charnego, hizo referencia a su vida íntima, etcétera, ¿no? Estas cosas, pues, que son muy duras para... Pues sí. Es verdad, ¿no?, que Encarna te podría gustar o no, pero tenía un papel en aquellos momentos destacadísimo en la radio y no podías pasar por encima, ¿no?, de lo que ella significaba. Entonces, eso a ella le dolió mucho, ¿no? Y entonces, uh-huh, es verdad que sobre todo, bueno, pues en entrevistas que hacían en la prensa y los libros de Lorenzo Díaz, pues es verdad que Encarna le molestaron mucho y bueno, pues había en algún momento en el que ella contestaba en su programa, como la hemos oído ahora, ¿no?
Sí, yo tengo varios libros de Lorenzo Díaz, ¿eh? A mí me parece un tío que ha controlado siempre la radio, las cosas como son. Lo que pasa es que, bueno, mira, no había entrado yo a profundizar en estos temas que en los que él mencionaba de esa manera a Encarna Sánchez. Si te parece, vamos a escuchar otro de estos episodios de la batalla de Encarna contra Campoy y Díaz. En esta ocasión, atención, ponedor, escucha esto refiriéndose al segundo.
Por su maldad contenida y por su envidia, decía el otro día en un artículo, hace algún tiempo, en un artículo de un periódico de provincias, decía, Encarna está acabada, a Encarna se le mueren los oyentes como se le mueren los lectores a Vizcaíno Casas. Eso, anda que se me mueren, si no se me llegan a morir. A mí no sé si se me mueren, pero desde luego a ti no han nacido todavía los que te escuchen. Todavía no. Tendrán que pasar muchas generaciones y ya no vivirás antes de que nazca un ingenio que te pueda escuchar a ti o a tu mujer. O sea, se lo digo porque como todo llega el momento y Dios sabe poner cada cosa en su sitio, supongo que estará brindando con champán ante el éxito de este programa.
Es espeluznante escuchar esto, ¿eh? Yo no sé cuáles eran los cotos en los que Encarna no dejaba entrar a sus detractores, porque esto es francamente duro.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que ella creo que también era un genio también siendo la más mala contestando, o sea que eso hay que reconocérselo también. Uh-huh. Pero bueno, ella, como ya vimos la semana pasada, pues había un coto en el que no dejaba entrar, que era su vida privada, que ahí, bueno, pues ya vimos cómo respondía. Y luego lo que hemos hablado, ¿no? Su vida profesional y sobre todo a su audiencia, ¿no? Y es verdad que, como decía antes, tiene una justificación porque a ella le había costado mucho llegar donde había llegado, había luchado mucho, había pasado por muchas dificultades, bueno, por el pasado político de sus padres, por ser una mujer, sí. Le pusieron muchas trabas para llegar a ser la número uno de la radio. Y no dejaba que se hicieran bromas ni guasas con eso, ¿no? Y es verdad que como alguien entrase ahí, ella dialécticamente, porque además es que ella dialécticamente era la número uno, te trituraba, vamos, literalmente.
Sí. Iba así, no tenía piedad. Era muy dura defendiendo a su audiencia cuando, la verdad, un presentador de un programa de la competencia de la tarde aseguraba en un semanario que Encarna solo le escuchaban las marujas. Aquí también Encarna se mosqueó bastante y ella reprodujo estas palabras en directo en la antena de COPE.
Así están todos. Con una envidia que se mueren, usted oye y entrevistan a una comunicadora sobre Encarna. Un comunicador sobre Encarna. Otra comunicadora sobre Encarna. Pero bueno, ya está bien. Pero tontos, no piquéis. ¿No veis que si no os preguntan por mí? No hay entrevista. Porque esos son los titulares que venden. La prueba está que los titulares de estos son las marujas se las lleva Encarna. Y tú te llevas a las Alejandras y a todas las protagonistas de los seriales de Venezuela. ¿Comprendes? Diciendo que es que, claro, ustedes tienen audiencia muy selecta, muy alta. Ya ves qué alta. En un país de 40 millones de habitantes, a ti te escuchan ciento y pico mil. Y yo me he enterado que existes esta tarde. O sea, ni siquiera yo sé quién eres. Hay que tener muy poca vergüenza y muy poco respeto y muy poco sentido de la profesionalidad y del compañerismo para decirle a una mujer que lleva 30 años siendo número uno, que es un fenómeno en los medios de comunicación, por esa audiencia, no por su talento, sino por esa audiencia, hay que echarle mucho valor para no reconocer ese mérito.
Es que otro de los clásicos de Encarna con el que mantuvo fuertes enfrentamientos a través de sus programas fue el escritor Paco Umbral. Es que cuando se mosqueaba de verdad,
Sí, bueno, con Umbral, bueno, las batallas también empezaron estas a final de los años 70, desde el Encarna de noche, ya que, bueno, el escritor la trataba con muchísimo desdén en sus artículos. Incluso llegó a publicar uno muy, muy fuerte, que hacía referencia y hacía insinuaciones sobre la vida íntima de Encarna, cuyo título me voy a ahorrar para no dañar los oídos de nuestros ponedores. Luego, posteriormente, se inventó aquello del 23F, que ya vimos aquí, ¿no? Que decía que ella había apoyado el golpe en el Encarna de noche de aquella madrugada, cuando ese programa, pues esa madrugada no se emitió. Es decir, esto venía de muy largo, el desencuentro, y la verdad es que Encarna no le dejaba pasar una y le criticaba con muchísima dureza siempre que podía. Sí, eso es verdad.
Sí, sí, sí. Es impresionante. La verdad que, si te parece, Juan Pedro, vamos a seguir descubriendo a Encarna en un montón de facetas de la radio, de su comunicación, de sus enfados, pero es que este libro que estamos descubriendo y que estas Navidades puede ser perfectamente un buen regalo, me imagino que la gente te estará contando un montón de cosas sobre él, ¿no? ¿Qué te preguntan los ponedores cuando te escriben?
Pues mira, la verdad, lo primero siempre, ¿dónde se puede comprar? Que eso lo repetimos todas las semanas, que como ya todo el mundo sabe, pues a través de las librerías online y físicas de España, pues se puede encargar el libro. Y luego, sobre todo, hay mucha gente que se está sorprendiendo de conocer aspectos de Encarna que es verdad que no se conocían, porque durante estos años lo que nos ha llegado ha sido otra visión completamente diferente de Encarna, ¿no? Y aquí, bueno, a través del programa y a través del libro, descubrimos la verdadera Encarna, lo que verdaderamente ella era, ¿no? Y ella ha significado para la radio. Uh-huh. Entonces, pues efectivamente, hoy estamos viendo aspectos más duros de ella, pero también es cierto que eso forma parte del espectáculo radiofónico, que formaba parte de una forma de hacer radio que se hacía en aquellos años, uh-huh, y que era una parte mínima de su programa. Uh-huh. Es decir, también desde algunos sitios se nos ha querido dar a entender que el programa Encarna era continuamente criticar, meterse con alguien. Eso no es verdad. Ella, es verdad que en algún momento, cuando ella se cansaba, pues podía responder con muchísima dureza, pero sus programas y los temas que ella abordaba y la labor que ella hacía a través de la radio era muy diferente, ¿no?
Pues Juan Pedro, no hay tiempo para más, pero te mando un abrazo enorme, te doy las gracias por el curro que te has pegado y sobre todo por madrugar aquí para compartirlo con los ponedores, que muchos de ellos lo bueno que tienen es que lo vivieron en primera persona a través de la radio.
Pues muchísimas gracias, yo encantado de seguir madrugando con todos vosotros y seguir descubriendo a Encarna todas las semanas. Muchísimas gracias.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Buenos días para Antonio Naranjo, que ya nos está escuchando. ¡Qué crack! En cuanto suena la Creedence, este hombre, yo creo que se le pone el mechón todavía más blanco y dice: yo quiero decir que ahí estoy, poniendo las calles con vosotros. Un abrazo enorme, Antonio Naranjo, y gracias por escucharnos. Estamos hablando de la lotería. Hay gente que se está atreviendo a decir el número o uno de los números que está jugando.
Totalmente. Hay gente que dice, pues pa'lante, pues si tengo que decir el número, lo digo. Tina Manso nos cuenta que él no juega ninguno, que antes jugaba el del trabajo, pero que desde que no lo juega, cuando acaba el sorteo siempre dice que le ha tocado lo jugado, que nada. Dice, ahora lo hace mi marido por mí, él lo juega todo, pero nunca uno fijo. O Óscar Javier, que dice, pues yo no suelo jugar a nada que conlleve dinero, a la lotería algo en memoria de mi madre, que siendo siempre muy pobres en casa, su ilusión era que algún día pues le tocase el gordo. Claro. Yo en su memoria pues sigo con ese sueño, con esa ilusión, y siempre pienso, ojalá me toque algún día, porque si me toca será gracias a ella.
Por supuesto que sí. Ahora mismo somos en Facebook 71.543 ponedores. Vamos a darle un empujoncito, a ver si conseguimos llegar entre hoy y mañana, yo que sé, a los 71.550, 7 personas más. Vamos a ir poco a poco, paso a paso, 7 personas más que le den a seguirnos. Me hace mucha ilusión y nos sirve para, no sé, pues darnos cuenta que entre todos estamos poniéndole las calles a nuestra España, que lo necesita. Estamos a jueves 16 de diciembre de 2021. Veo que entras aquí corriendo, Rosana, ¿qué pasa?
Te cuento, estabais hablando de la lotería. Nos ha llegado un mensaje muy, muy bonito al WhatsApp del programa que lo tenía que leer.
A ver, ¿y qué dice?
Mira, te cuento. Hola, buenos días, ponedores. Yo llevo siempre el 37.719, un número que cuando falleció mi hermana nos encontramos unos décimos del año 81 y ahora lo jugamos toda la familia. Espero que tengáis suerte y os toque.
Qué bueno, por favor.
Bueno,
fíjate cómo mantiene ahí el número para ya para toda la vida, ¿eh?
Para toda la vida.
Qué bonito. Has hecho bien en contarnos ese mensaje. Gonzalo Zavalla, seguro que tiene cosas interesantes que contarnos, porque a partir de las 6 de la mañana comienza Carlos Herrera y siempre nos da adelanto de alguno de los temas que se van a tratar en el programa. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿De lotería cómo vas?
Pues mira, he comprado hoy el décimo, no te digo más. Un poco tarde, pero lo he comprado.
¿El décimo? ¿Nada más que uno?
Sí, la verdad es que sí. Yo es que nunca he sido muy de lotería, ya sabes, Pulpo, pero mira, me han presionado por mis círculos, entonces he dicho, venga, pues vamos a comprarlo.
Bueno, yo públicamente digo, vea, Gonzalo, que no he comprado el décimo de COPE.
Te vas a ganar,
Yo tampoco, ¿eh?
¿Tú tampoco el de COPE?
No.
Bueno, confiamos en que Beatriz Calderón va a compartirlo, que ella es súper generosa.
Yo soy súper generosa. También, yo confío también en que comparta el que le va a regalar Herrera, el Pulpo.
Bueno, eso es otra cosa.
Esa es la misma.
Esas son cosas personales entre Herrera y yo.
Bueno, no. Mi décimo es del vecino del quinto.
La COPE es general, es de todos, claro. Vea. Claro,
si te toca el décimo de la COPE, nos toca a nosotros también, realmente, ¿no? Pues somos COPE.
Todos somos COPE. Pero ninguno somos Herrera, claro. Ese es el tema. Bueno, a partir de las 6, ¿qué vamos a encontrar hoy en el programa, Gonzalo?
Pues mira, Pulpo, menos mal que me has llamado para bajar, porque es que arriba hay un lío morrocotudo. Porque es que se está montando el Belén viviente.
¡Ah, es verdad! ¡Que hoy estáis con el Belén!
Claro.
Estáis arriba, nosotros estamos abajo ahora mismo.
Ah, efectivamente. Ah, súbete y lo ves. Está ahí la gente con sus ropajes, con sus coronas, todo lleno de arena.
Fíjate que aquí estaba oliendo como a madera, como a serrín, y no sabía que es por eso, claro.
Pues sí, es que hay un montón de pifostio tremendo, ¿eh? Vamos, yo creo que va a estar todo preparado para las 6.
¿Pifostio?
Pero sí, pero me he preocupado de saber si se podía decir o no, y se puede decir.
Pifostio es una palabra estupenda.
Claro, y suena muy bien, ¿eh?
Me he preocupado de ello, ¿eh? Te lo
como
digo de
milonga.
Verdad.
Claro. Qué dos grandes palabras.
¿Han dado permiso?
Sí, han dado permiso.
¿Quieres decirlo otra vez?
No, por favor, no vaya a ser que nos metamos en un lío. Pero bueno, lo que te digo, yo creo que va a estar todo preparado para las 6, a ver quién limpia luego todo ese desaguisado, ya. Pero bueno, vamos a comenzar por ahí, que ya no queda nada para Navidad y hay que prepararse. Cuando toque entrar en materia, lo vamos a hacer hablando de la luz, que hoy marca el precio más alto de toda su historia.
Increíble.
¿Y qué impacto tiene en nuestra factura que la luz se ponga por encima de los 300 euros? Pues lo vamos a comprobar con los casos de dos familias, una lavandería y un centro deportivo, para que nos cuenten su experiencia. Uh-huh. Además, vamos a hablar con Pablo Pérez, que es portavoz del sindicato policía Jupol, para hablar de la Ley de Seguridad Ciudadana. Otro sector, el de los policías, que está enfadado con el gobierno, a tiempo que se mantiene la huelga de transportistas y se aplaza la de los ganaderos. Y por otro lado, nos vamos a hacer eco del caso de Verónica Forqué y vamos a hablar de la salud mental, Pulpo, que es tan importante como la salud física. Uh-huh. Hay que cuidarla y para hacerlo como es debido, el doctor y psiquiatra Enrique Rojas, pues nos va a dar algún truco.
Qué interesante una vez más. Me encanta todo lo que contáis a la audiencia. No me extraña que estéis arrasando en audiencia. Gonzalo, mil gracias. Te mando un abrazo enorme.
Igualmente, Pulpo. Chao.
Hasta luego. Contad con los ponedores, que tenemos la capacidad de mutar. Cuando acaba poniendo las calles, nos convertimos en fósforos y en fosfonautas y nos ponemos a disfrutar de Carlos Herrera. Al igual que disfrutamos de las profesiones, de la gente que está currando desde hace un montón de horas, que son los que realmente ponen las calles a nuestra España.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y si no, venga, que se lo digan a Unai Vico, que está en Miranda de Ebro, que es un camionero que nos sigue a todas las horas, sobre todo desde las 4 de la mañana. Dice, es que me levanto hasta que cojo el camión y me paso todo el día con la COPE. Muchas gracias por vuestro trabajo, ya que la carretera es muy dura y desolada, y con vosotros, los ponedores, me lo paso pipa. Muchísimas gracias y a seguir con esa marcha.
José Antonio Navarro, que es encargado de finca de cítricos en Alhama de Murcia, os escucho todas las mañanas.
Hola, muy buenos días. Soy Elizabeth, trabajo de auxiliar de servicio en Madrid. ¡Soy ponedora!
Muchas
felicitaciones
gracias
por su bonito programa, porque así me la paso muy bien. Gracias, bien. Dios los bendiga a todos.
Me encanta. Las rondas ahora las vamos a hacer con audio, con vuestros propios mensajes, contándonos en qué estáis liados. Fernando, el de Galápagos, nos dice, está con la basura, liado ahora mismo en Guadalajara. Torrijas, Guadalajara, dice Pulpo, estoy ahora mismo descargando el tercer viaje. Todos los días estoy ocupado descargando la basura, hoy desde la 1 de la madrugada y hasta las 8:30. Y después hacer 4 palos de leña a mi pueblo para que no baje la leñera. Feliz Navidad a todos los que hacéis la radio, porque nos ayudáis muchísimo.
Tenemos también a José Flores, que trabaja en una carnicería en Gibraleón, en Huelva. Dice, os escucho todos los días.
Muy buenos días, Pulpo. Poniendo las calles aquí en Madrid, para ir a trabajar y llevar a la gente a sus trabajos, a MT. Pues nada, un saludo a todos los ponedores y a mis compañeros del MT. Venga, que ya estaba hecha la semana, que es viernes.
Di que sí. Buenos días, dice este mensaje que nos ha dejado Jesús desde Facebook. Está trabajando en Villahermosa del Río, haciendo pellets y patas para que la gente se caliente como se tiene que calentar. Me alegráis la mañana con vuestro buen rollo. Soy ponedor.
José Muñoz, que nos cuenta que es repartidor y que le encanta el programa.
Hola, buen día. Estamos trabajando aquí en la panadería, mi amigo Tony y yo. Y nada, saludaros, un saludo que nos escuchamos todas las noches. Yo soy Vicente y mi amigo Tony, trabajamos en Panadería Bretón de Ontinyent. Un saludo. Nos pasamos muy bien escuchándoos.
Muchísimas gracias por los mensajes de audio que nos estáis mandando con vuestra ronda de ponedores. Nos dice el último mensaje que leo yo en el día de hoy. Antonio, un vigilante de seguridad en una empresa de carbón vegetal en Oliva de la Frontera, en Badajoz. Dice, escucho cada noche vuestro programa mientras hago mi ronda y cuido de la empresa. Soy ponedor.
Y Chiqui García, que dice que estudió magisterio pero ha terminado trabajando como gestor telefónico.
Los mensajes que se han quedado pendientes de leer los metemos en el congelador y mañana a esta hora los leeremos. Gracias por estar con nosotros, gracias por aplicar y por poner vuestro granito de arena para construir una nueva jornada con muchísimo cariño, con mucha esperanza y con muchísima alegría. Bueno, ya sabes que esta es la música de nuestra máquina del tiempo, detenida, por cierto, este año o este día en el año 1999, gracias a ese doble recopilatorio Boom 1999, y cada día extraemos una canción que se incluía en ese doble CD. Claro, esas canciones representan ese año, y ese año en España ocurrieron un montón de cosas. Por ejemplo, ese año aterrizaba en Telecinco Pokémon. Era el primer apellido, era el primer episodio.
Mi nombre es Ash.
No hay duda de que ha recibido un magnífico entrenamiento.
Ash es un niño de pueblo paleta.
Y como ya tengo 10 años, por fin podré conseguir mi permiso Pokémon.
Los niños que hayan cumplido 10 años pueden conseguir un Pokémon para principiantes por mediación del profesor Oak.
Voy a hacer el viaje para adquirir la sabiduría del entrenamiento Pokémon. Y desde ahora se lo comunico a todos los Pokémon del mundo. Voy a ser un maestro Pokémon. El maestro Pokémon número 1.
Bueno, la canción que hemos elegido para representar ese Boom 99, la canción de hoy representa el sonido de Cádiz de la época. Es una gran banda musical que necesitó de un cierto tiempo para que, bueno, pues el número uno lo consiguiesen y generasen audiencia y sobre todo éxito. Pero escuchar a estos cucas, a los cucas, nos trae unos recuerdos maravillosos. Si puedes, sube la radio y disfruta.
Esta es la última carta que voy a escribirte. Desapareceré y podrás ser libre. Cada palabra que leas tu alma atravesará, recordando viejos momentos que nunca podrás olvidar. Todas las estrellas que ayer miramos no brillarán con la fuerza de aquellos años. Y aunque tú digas que todo cambia, el amor que sentiste por mí a la tumba contigo irá. Voy a cantarte una copla de amor despechado, que diga nunca jamás volveré a tu lado. Quiero que sepas que hay alguien nuevo en mi vida, que da todo sin condiciones y siempre me anima. Que fue de todo lo que dijimos, palabras que se llevó el viento por faltar cariño. Y ahora tú ríes, todo te va muy bien, pero el mundo da vueltas y a ti también te tocará perder. Abre la última carta, pues dentro está mi alma, como un espejo mi vida quiere reflejar. Una espina clavada y tengo que sacarla, solo de esta manera me podré calmar. Y tú todavía andas diciendo que te traté mal. Vas quejándote de mi falta de sinceridad.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ahora con la cepa también de Sudáfrica y todo eso. También.
Avanza la curva del coronavirus en esta sexta ola. Nada que ver con las olas anteriores, pero toda la alerta. Son cifras altas, pero como digo, hay que poner las cosas en perspectiva. Hace un año, la ocupación de las UCIs estaba en el 23%.
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Están cerrando en torno a 5 explotaciones al día.
La OCDE no deja de darnos buenas noticias, entiéndase la ironía. Rebajó las previsiones de crecimiento hace unos días y ahora duda de que nuestro sistema de pensiones sea viable. Eso
de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Ellos son tres, son David, son Fernando y es Óscar, es el Grupo Risa. Y los jueves en la cadena COPE es el jueves del Grupo Risa y tenemos la suerte de tenerles aquí. Y yo sé que Mejuto Harley va a disfrutarles un montón. Grupo Risa, chicos, Fernando, buenos días.
¿Qué tal, distinguidos y queridísimos ponedores de calles, abnegados trabajadores y trabajadoros y trabajadoras todos? Bueno, cada semana en El Espejito recordamos al admirado Luis del Olmo, porque no en vano él ha sido el arquitecto de la radio de las mañanas de España. Y nosotros, pues siempre lo recordamos de esta guisa. Vamos a escucharlo.
Buenos días.
Mira con pandereta la sintonía.
Tarim, torón,
torón.
Buenos días, España. Les habla un emocionado Luis Edón.
¿Por qué?
Porque mi heredero me va a coger ya de tantos oyentes que tiene.
Bueno, Luis, pero todo ha sido porque tú abriste el camino.
Claro.
Me enseñaste las metas.
Yo te enseñé todo.
Y me señalaste el sendero.
Tú cortas la cinta.
Yo corté la cinta y Carlos es un heredero. A esa hora de la mañana, donde somos un caballo cacareando y un gallo pifiando. Somos una estampida de búfalos y la de crechote de una manada de
elefantes. De la pista ya.
La alegría animal que se junta en el aire de España a través de la palabra en ese programa de amaneceres malvas de su preferencia. Bueno, Carlos, oye, está subiendo la facturación.
Sí.
Gracias a nuestros anunciantes. Está en aguado, que es que no da de sí, la mujer. Sí. Bien, así que si te parece, vamos a dar buena cuenta de estos anunciantes. Querido Carlos Aveante.
Después de 2 días de apertura, liquidación de artículos por cese de negocio en Florestería Ricardo, que viva la rosa y arriba el nardo. Las flores más exóticas traídas directamente desde la central nuclear de Valdecaballeros. Flor de pingus, flor de caña, todo tipo de plantas, planta de señora, planta de caballeros, club de gourmet, Floristería Ricardo. Con su primera visita le regalamos un supositorio. Ya en Capermaum, Floristería Ricardo, Avenida Capullito de Alelisi, número junto a Leroski.
Papelería Manuel Carballo. Agendas, recambios, dietarios y calendarios 2022 ya disponibles. Papelería Manuel Carballo, pídalos hoy y recíbalos en mayo. Con su primera visita, un macarrón con queso. Papelería Manuel Carballo, carretera Alcobendas Berlín, kilómetro 3, Barbate, Sama Econ.
Después Después de una semana de cierre por embriaguez de la propietaria, vuelve a abrir sus puertas. Pajarería Pío Pío, conozca a la dueña y vamos al lío. Disfrute estas fiestas de esas entrañables mascotas, buitres carroñeros, cuervo desnudo, murciélago a pilas y drones, para que vuelen donde le salga de los... Porque la vida es una tórtola de luz y de color. Pajarería Pío Pío, Autovía del Cantábrico, antes puente de Brooklyn, Águilas, Murcia. Con su primera visita le regalamos una escopeta de balines.
Ahí está. Gracias, querido Carlos. Que tengan ustedes un muy buen fin de semana. Gracias. Les saludo, Luis Eros.
Muy bien, querido Luis. A punto estamos, ponedores, de escuchar los primeros sonidos que nos vienen desde el Belén viviente de Carlos Herrera, al que acudiremos a las 11:30, aunque ya está todo cogido. Pero a ver dónde nos colocan. Pasadlo bien. Buen día para todos. Adiós.
Hasta luego, os escucharemos, Grupo Risa, 5:49 de la mañana, las 4:49 de la mañana en las Islas Canarias. Él comienza a las 6, pero tenemos la suerte de recibirle y poder darle la del pulpo cada día. Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué tal estás? ¿Todo? ¿Has desayunado? ¿Has tomado un cafetito ya o no?
Sí, bueno, no veas la que hay aquí montada, ¿eh?
Pero sí, aquí huele mucho a serrín, huele mucho a madera aquí abajo.
Aquí sí, porque todavía estamos acabando de hacer... Un par de... Porque es que nos ha pillado el toro este año, ha sido tremendo, en el montaje de este Belén viviente en el que me encuentro ahora mismo. Llevo micrófono de coronilla y me están empezando a poner las túnicas de San José. Yeah. Llevo también un micrófono de ambiente en la vara de San José. El microfonar todo esto es muy importante, porque ten en cuenta que es un Belén viviente COVID-free. Es decir, que de pastor a pastor hay tres borregos.
Ah, bueno, como o sea, la poco. Distancia de seguridad, claro.
Exactamente. Uh-huh. Y luego los Reyes Magos, todo entra en su momento, ¿no?
Cuando pero se oyen martillazos todavía.
Porque todavía estamos con eso. Pero dejar ya eso ya de los martillos. Déjalo ya.
Es que diles que ya estamos en directo en la
sí,
radio.
Sí, estamos en directo. Estamos en directo.
Y llevan toda la noche haciendo ruido, ¿eh?
Bueno, sí, pero bueno, esto es un polígono, aquí no vive nadie, viven los guardias de seguridad que hay en las diferentes hangares, ¿no? Pero en este dos guardias de seguridad, nosotros estamos un poco, menos mal que hoy va a hacer buen día.
Menos mal.
Estamos un poco al aire.
Menos mal, Herrera, de verdad, menos mal. Oye, te escucharemos y estaremos ahí integrados en ese Belén viviente, pero hoy... No sé, yo creo que deberíamos recordar a una de las bandas importantes, a estos Hollies. Más que nada porque Tony Higgs, que nacía en Nelson, en Inglaterra, hoy cumpliría 76 años. Mm. Esta banda es formidable, Herrera.
Muy buena.
Sonido natural, a banda, la batería suena a batería, el bajo con una presencia brutal. Y mira la voz, mira qué voz.
Todo ese sonido lo hacía 5 o 6 tíos, ¿eh?
Sí, efectivamente. Es que aquí no hay trampa ni cartón, que eso es lo que más me gusta de la música, Herrera, cuando se meten los artistas en un estudio y si encima graban a la vez en vez de por pistas y cada uno un día diferente, no, a mí me gusta que entren, se pongan a tocar y que suene, ¿qué ha pasado? Están entrando los animales, ya te veo
sí,
venir.
Ya están entrando, entra el primer rebaño, tenemos tres rebaños.
¿Un para rebaño? Que no haya,
sí, hay tres rebaños y como es un Belén viviente con perspectiva de género, hay cabritos y cabritas.
Claro.
Hay de todo.
Ah, y
ovejitos y
cerdas,
ovejitas.
¿No?
Cerditos no tenemos de momento, pero habrá, porque hay una porquera, hay una zaurda detrás del castillo de Herodes.
No se
acaba de ver bien, pero allí no se puede poner un poquito. Un poquito allí. Venga, bueno.
Pues vamos con otra canción de los Hollies. ¿Sabes quién me ha mandado un caganet súper bonito y hecho a mano?
¿Quién?
Julia Bustamante.
Ah, Julita, qué bueno.
Julia Bustamante, que te quiere un montón, por cierto.
Ay, hombre, bueno, yo imagínate, Yo he sido una de mis referencias en la radio, mi querida Julia. Pero una de mis referencias.
Pues ha mandado un caganet súper bonito que lo he colocado yo en mi Belén de casa, que es muy pequeñito, muy modesto. Y es que el caganet es enorme.
Dices caganet y que no lleva T.
Claro, es que es verdad. Te
iba a preguntar. Lleva R, cagané, pero no se pronuncia.
¿Y entonces para qué la ponen?
Bueno, pues pasa con muchos idiomas. Hay muchas letras que van, pero no se pronuncian. No es en todo caso sería caganer, vale. Pero la R no se pronuncia, es un cagané.
Un caganer. Bueno,
pero no caganet.
Pues ha hecho un caganer con una carita, con un pantalón bajado y con una camiseta de Cope, con el azul Cope, con micrófono y en la espalda con ahí que pone un pulpito dibujado.
¡Oh, maravilla! Qué maravilla, pero yo no tengo caganet, fíjate. Esto voy a tener que solucionarlo pues para esta Navidad rápidamente.
Te estará escuchando y ya la veo que te va a hacer algo súper bonito, Herrera.
Pues hombre, todo lo que venga de Julia Bustamante es bonito.
Qué bien, Herrera. Tú sabes que comienzas ahora, por mucho Belén viviente que tengas,
ya,
¿no?
¿Y por dónde voy?
Pues es que con que digas las mentiras de Sánchez ya tienes el programa hecho, macho.
Pues no tengo tiempo, no tengo.
No tengo tiempo, bueno. Vas a recibir al portavoz de Jupol. Yo creo que por ahí también hay que atender a los policías, ¿eh?
Muy bien, muy bien. Bueno, pues a ver qué sale hoy. Venga, todo listo, ponerlo todo listo que esto empieza ya.
Hasta luego.
Adiós.